Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Aquí estamos de regreso con usted para llevarle esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que saliendo ya de sus actividades, quienes tienen este horario pues matutino o vespertino y van a salir ya de laborar, lleguen a casa sanos y salvos, con mucha precaución. Y también, por supuesto, saludamos a quienes seguramente estarán trabajando hasta muy tarde, hasta muy noche, las personas que trabajan también durante la madrugada, en fin, que haya buenos dividendos para todo el mundo, para toda nuestra gentil audiencia de Radio Metrópoli. Vayamos ahora con el siguiente resumen informativo para abrir esta segunda hora de transmisión. El 19 de agosto inicia el registro para el plan de regularización de migrantes anunciado por el presidente estadounidense, Joe Biden. En 2025, todas las mujeres adultas mayores indígenas y afromexicanas de 60 a 64 años recibirán un apoyo universal de más de 3.000 pesos. Adelante la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Se disparan los contagios de COVID-19 en México. En las últimas semanas se reporta un crecimiento del 100% y nuevas variantes. Plagian y asesinan a una familia en Yuriria, Guanajuato. En Huajicori, Nayarit, la violencia ha escalado debido a la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, provocando el desplazamiento forzado de pobladores de por lo menos 12 comunidades. Crecen los secuestros en México. Advierte la organización civil, alto al secuestro. Localizan 3 cuerpos decapitados en un taxi en Chilpancingo, Guerrero. Habitantes del municipio de Tonanitla, Estado de México, bloquean el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Exigen pago de los terrenos ejidales utilizados para la construcción de las vías de acceso a la terminal aérea. Gracias a las lluvias, la Comisión Nacional del Agua reporta una disminución del 19.08% en las áreas afectadas por la sequía. La Profeco ganó por primera vez un juicio de acción colectiva contra una gasolinera en Guanajuato debido a que daba litros de menos. Los teléfonos en cabina están a su disposición, ya lo sabe usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62 para que usted nos haga llegar su comunicación. Nos dice Eduardo Zurita, la presidenta virtual Claudia, que va a gobernar 6 años, pero a futuro el presidente va a ser Ebrard. Que se le borre los del PRI, PAN gobernar en la presidencia. Ay, don Eduardo, ¿no cree usted que está muy, pero muy adelantado? Sí, digo, no sé qué vaya a pasar en 6 años, ¿no? Pero creo que está usted muy adelantado, pero bueno, gracias ahí por su mensaje, a menos que sea una predicción o algo por el estilo. Juan Carlos Soto dice, ¿saben si...? Pregunta, por cierto, del señor Soto, no he tenido ninguna respuesta ya desde hace rato, y creo que, como dicen por ahí, las malas noticias son las primeras en llegar. Ya nos hubieran dicho que pues está inundado el tema por ahí de los plazos a desnivel de López Mateos, y afortunadamente pues no tengo absolutamente ningún reporte en esa materia, así es de que, bueno, vaya usted con tranquilidad. Lo que sí es de que ha habido algunos árboles caídos, particularmente en... Aquí tenía, permítame, el reporte a propósito, ya que estamos en estas. Específicamente en el municipio de... En el municipio de Tlaquepaque. En el municipio de Tlaquepaque, ahí en lo que es Avenida Río Nilo y Niños Héroes, cayó un enorme árbol, donde ya están trabajando, por cierto, elementos de Protección Civil de Tlaquepaque para pues poderlo retirar. Entonces, bueno, ese es el reporte que tengo por lo pronto, eso allá en Tlaquepaque. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso ya estamos... A ver, espéreme tantito, aquí tengo otra... Tengo otro mensaje que nos hace llegar Beatriz Mora. Dice, para la gente que viene para Pablo Neruda y Avenida Patria por la Glorieta, que no venga para acá. Tenemos 15 minutos parados, estamos desesperados, caos por la lluvia y por la obra que están haciendo. Muchas gracias, Beatriz. A ver, repetimos entonces, si va usted para Pablo Neruda y Avenida Patria, por la Glorieta, no vaya, están ahí totalmente detenidos, caos, entonces es lo que genera en esa zona la lluvia. Gracias, Beatriz, y paciencia, 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 Betty. Vamos a hacer ahora sí el corte comercial. Ya estamos de vuelta con usted en este espacio informativo Metrópoli al Día. Y bueno, hay que tener siempre mucho cuidado con el tema del ciberacoso, sobre todo con los más jóvenes. Hay que, pues ahora sí que guiar a los niños en materia de su seguridad cuando entran a Internet, que de hecho cualquiera podríamos llegar a ser víctimas de un ciberacoso, pero sí darle esta confianza a los niños para que platiquen, sobre todo a los más pequeños, porque de repente son amenazados, ellos pequeños no reflexionan, los atemorizan y no rompen esa burbuja, digamos, de miedo, y por eso es de que pueden ser más vulnerables. Y mire, esta, la situación más común en México de ciberacoso, reportada tanto por hombres como mujeres, fue el contacto mediante identidades falsas, seguido de los mensajes ofensivos, de acuerdo a lo que revelan los resultados del módulo sobre ciberacoso 2023 realizado por el INEGI. El tercer lugar no fue igual para mujeres y hombres, dado que para las mujeres en tercer puesto se ubicó al recibir contenido sexual y para los hombres llamadas ofensivas. A nivel nacional, el 35.8% de las mujeres de 12 años y más usuarias de Internet que fueron víctimas de ciberacoso señalaron el contacto mediante identidades falsas como el acto de acoso más común que sufrieron. Sabemos, pues, por ejemplo, que en el caso de los adolescentes, hombres mayores o mujeres mayores se hacen pasar por chicos de su misma edad, enamorándolos o simplemente de tú a tú para poder obtener, obviamente, alguna situación, buscando, por supuesto, que la víctima caiga en las pretensiones, que nunca son buenas, sin duda alguna, cuando existe este tipo de acercamiento a través de la Internet, el ciberacoso, que se da de diferentes maneras. Pero tenga usted, por favor, mucha precaución y sobre todo, reitero, con los más jóvenes de casa. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene en materia de inseguridad más información. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos con los hechos de sangre de esta jornada. Iniciando, por supuesto, con lo que ocurrió hoy en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que ahí una mujer fue asesinada con un arma blanca. En este domicilio vivían una mujer y sus dos hijas. La mujer se fue a trabajar por ahí de las 5 de la mañana, dejó ahí a sus hijas, y una de ellas, cuando despierta, va al cuarto de su hermana y la encuentra muerta. La encuentra tirada en el piso con algunas heridas que le estaban haciendo sangrar. Ella hace el reporte al 911. Llegan los paramédicos y certifican que esta chica había fallecido aproximadamente 2 horas antes, producto de un par de heridas provocadas en la cabeza con un arma blanca. Esta chica, la víctima, fue identificada como Ana Patricia C., de 20 años de edad. Ella es estudiante de contaduría de la Universidad de Guadalajara. Estaba estudiando en el CUCEA y, de acuerdo con lo que dice la mamá, Ana Patricia constantemente tenía problemas con su novio. Obviamente es una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Jalisco para tratar de encontrar a esta persona y tratar de deslindar su responsabilidad en este crimen que, como te digo, le quita la vida a esta jovencita de 20 años de edad, aparentemente en un crimen provocado por su pareja. En estos momentos, Meche, hay presencia policiaca en el cruce de las avenidas Guadalupe y Copérnico, en el interior de Plaza Guadalupe, y es que resulta que ahí un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue atacado a balazos. Este hombre recibe cuando menos 2 impactos en el pecho y en el abdomen. La ambulancia logra recogerlo y estabilizarlo. Sin embargo, cuando llega al puesto de socorros, esta persona había ya fallecido. Esto en hechos ocurridos hace apenas algunos minutos. En otro orden de ideas, Meche, si te parece, hablamos sobre esta persona que fue sentenciada por el delito de homicidio. Resulta que este sujeto se llama José Luis M. y el crimen que se le está, por el que se le está condenando, ocurrió el 4 de enero de 2021. Él ya no es presunto responsable, él ya se acredita su responsabilidad en este crimen. Esto ocurrió, como te digo, en una casa de la calle Lázaro Cárdenas, en el poblado de Tecualtitlán, en el municipio de Zapotlán del Rey, al sur del estado. Este hombre, José Luis M., sostuvo un pleito, una confronta con su sobrino. Comienzan a los golpes y de ahí pasan a las lesiones con arma blanca. Este sujeto, José Luis M., saca una navaja y apuñala a su sobrino, quien pierde la vida en horas después, cuando era atendido en un hospital. Por esos acontecimientos, él fue sentenciado ya a 20 años de prisión, además de que deberá pagar casi medio millón de pesos como reparación del daño producto de esta agresión de José Luis M. en contra de su sobrina en hechos ocurridos, como te digo, allá en Zapotlán del Rey. Y bueno, ya para terminar este reporte, hablemos de lo que ocurre con este sujeto que fue detenido por fraude. Y es un tema, Meche, que me parece que todos nuestros radioescuchas que son ya adultos mayores o que buscan alguna pensión, que mucho ojo con cómo hacen las cosas, cómo hacen los trámites. Hay muchas personas, desafortunadamente, que lo quieren hacer por la vía fácil, a través de gestores o de agentes y personas que les hagan, les presten ayuda. Resulta que una persona, un adulto mayor, acudió con Gilberto S. para que le ayudara a tramitar una pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, algo que podía haber hecho él mismo, pero prefiere hacerlo con un gestor como es Gilberto S. Va a su oficina, ubicada en el fraccionamiento Lomas del Sur del municipio de Tlajomulco, para pedirle que le ayude a iniciar este trámite. Esta persona le entrega a este supuesto gestor, Gilberto S., entrega 182 mil pesos, Meche, imagínate, 182 mil pesos para que le ayudara a hacer el trámite. Esto fue en octubre de 2019, hace ya casi 5 años. Le entrega 182 mil, pero este gestor no le da ningún contrarrecibo, nada que diga yo recibí de fulano de tal cosa y demás. No le dieron ningún tipo de comprobante. Cuando este señor se da cuenta de que no está avanzando su trámite y que no le contestan, va ante el Seguro Social y se da cuenta de que no hay ningún trámite a su favor, a su nombre. Le dicen, señor, usted no lo conocemos, no tiene ningún trámite aquí. Ya no le contesta a Gilberto, y este hombre va a la Fiscalía de Jalisco y pone una denuncia. Después de todo este tiempo, finalmente fue detenido Gilberto S. por el delito de fraude. Seguramente en los próximos días deberá comparecer ante el juez de control y oralidad, pero una situación que se puede repetir en cualquier momento. Entonces, insisto, las personas que nos escuchan y tienen pendiente un trámite de este tipo, no vayan con gestores, acudan directamente. A lo mejor es engorroso, pero tienen la certeza de que el trámite está caminando. Hay muchísima gente que se ofrece para hacer estos trámites con estos resultados. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Y vete a saber si fue la única persona a la que timó de esa manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Seguramente en 5 años pudo haber mucha más gente perjudicada por este y por muchos otros gestores de este tipo.
A ver, rápidamente, algo que te preguntaba yo a ti, mi estimado José Luis, aquí el ingeniero Sebastián Ruiz también tiene la duda. Dice, buenas noches, es lamentable lo ocurrido en el semáforo, pero lo que más me sorprende es cómo después la mamá se enteró que su hija estaba ahí, ¿quién le informó?
Una persona, alguien del semáforo se comunica con la señora y le dice, aquí está tu hija, aparentemente, y digo aparentemente, y perdóneme que lo diga de esa manera, porque la señora no crea que es de muchas palabras, la señora, con muchos trabajos pudimos sacar esta entrevista, porque ni ella misma decía saber cómo es que la avisaron. Aparentemente, cuando esta mujer acude, se apega al colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, ellas constantemente acuden al CEMEFO y alguien reconocía la fotografía como la hija de esta señora. Entonces la reconocen en el CEMEFO y agente del CEMEFO es la que se comunica con ella para informarle que ahí estaba su hija.
Aquí llega un anónimo, dice, para la señora mamá de Lupita, que no tiene recursos económicos para inhumarla. ¿Pero qué? Digo, ¿cuál es el mensaje anónimo? ¿Qué le quiere decir? Bueno, hasta ahí se quedó, en todo caso. Bueno, José Luis, te agradezco.
Si esta persona tuviera algún otro interés, que te escriba, Mecho, sino un punto y seguido, cuando yo esté viendo los WhatsApp, si quiere aportar algo de información, con todo gusto lo leemos.
Ok, sí, porque para la señora mamá de Lupita, que no tiene recursos económicos para inhumarla. Sí, pero se queda como inconcluso, no sé qué quiso decir exactamente. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla. Hablemos ahora de los conflictos vecinales que se resuelven, pero en Guadalajara, mediante la mediación. Ayer, Héctor, nos ilustrabas en materia, o bueno, en ese mismo tenor, pero en Zapopan, si no me equivoco. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Y comentarte que, como bien dices, ayer damos cuenta de la solución de conflictos a través de medios alternativos en el municipio de Zapopan. Y ahora nos trasladamos al municipio de Guadalajara, donde en lo que va de este año se han atendido ya 1.300 quejas por algún incidente de problemas vecinales, desde agresiones entre vecinos hasta situaciones, agresiones verbales, por así, mencionando puntualmente, ahorita decimos por qué, también el tema de desruidos, tema de mascotas, daños a propiedades, todos estos temas vecinales que en ocasiones pueden quedar o generar mayor, escalar a otro tipo de agresiones. Bueno, lo que se busca con estos temas de mediación es evitar que esto suceda. De estos 700 casos, bueno, la cifra de resoluciones donde se llegó a un acuerdo entre los vecinos inconformes, pues digamos que es baja. Estamos hablando que solamente 130 de los eventos hubo una resolución judicial. En muchos casos tiene que ver ni siquiera por que no se haya llegado a un acuerdo, sino que alguna de las partes decidió no presentarse a dialogar a estos centros de mediación. No es obligatorio acudir, hay que decirlo, no están obligados, pero sí, lo que se pretende es con este tipo de mediaciones que las dos partes expongan su tema, y una persona no es un juez, no es un no es alguien que resuelva, es alguien que va a ayudar a llegar a un punto medio entre las dos posturas para evitar algún incidente de violencia. Reitero, 130 casos atendidos, resueltos, perdón, que llegaron a algún tipo de conciliación en lo que va de este año. Comentarte, Meche, que hay 8 centros de mediación municipal en el municipio de Guadalajara, donde, y aquí hago mención del tipo de agresiones, ya cuando el asunto escala a violencia, bueno, ya es un asunto de competencia penal, entonces no es un caso para las áreas de mediación. La mediación es cuando está iniciando, digamos, el conflicto, digamos, una persona acude, presenta una queja, da los datos de la otra parte involucrada, y el juzgar, en este caso la autoridad municipal invita a las dos partes a dialogar. Es un proceso que puede demorar hasta 3 meses, pero se dialoga, se platica y se llegan a acuerdos. En el caso de incumplimiento de alguna de las partes, hasta sanciones penales podría presentarse. Pero bueno, es un tema que es la mediación. Hay 8 centros y, bueno, si usted tiene algún problema con su vecino, puede acudir a alguno de estos espacios para tratar de resolverlo de una forma civilizada. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
Fíjate que el llamado, Héctor, me parece a que no seamos tan obstinados, como se dice por ahí, pararnos en nuestro macho, que si tú y yo somos vecinos y llegas y me dices, oiga, vecina, pues como que tiene un poquito alto ahí su volumen, y yo, ay, o sea, métase en sus cosas, total, es mi casa, y en lugar de decir, a ver, déjeme revisar, ah, sí, vecino, ¿dónde? A ver, ah, ok, perfecto. ¿Por qué no tratar de ser empáticos, no? Siempre queremos salirnos con la nuestra. Entonces,
Y eso, Meche, hay que decirlo también, va de las dos partes. Es decir, en muchas ocasiones la idea de esta mediación es que quien se queja no es necesariamente quien tiene la razón.
Exactamente.
En muchos casos sí. ¿A qué vamos? A lo mejor un vecino simplemente le desagrada, por ejemplo, que haya niños jugando en la calle, y son los hijos del vecino, entonces reclama al vecino y eso escala en un tipo de conflicto. Cuando pues el espacio público también es libre, es decir, la mediación busca resolver para ambas partes, y también la empatía va en los dos sentidos. El tema del ruido, por ejemplo, hay ocasiones en que el ruido es por un caso que nos llegó a la estación, una persona que se quejaba porque la máquina, una de las máquinas con la que una persona recibía tratamiento en una finca contigua le hacía mucho ruido hacia la pared de su recámara. Y bueno, uno decía, pues en todo caso, ¿por qué no dialogarlo? Se quejó primero con nosotros, antes incluso de llegar a decirle al vecino que le incomodaba ese ruido. Entonces, hay mecanismos, y la gente también tiene que entender que parte del problema de convivencia es que a lo mejor tengo razón, a lo mejor no, o a lo mejor sí tengo la razón, pero tengo que aguantarme y buscar un punto medio para sobrevivir la circunstancia. Entonces, queda sobre la mesa, ahí están los centros de mediación, es gente que ha sido capacitada para atender estos temas, la que está apoyando a los ciudadanos a resolver estos conflictos vecinales que pueden presentarse.
Sí, lo dices bien, ¿eh? Y qué bueno que también lo mencionas, porque yo puedo estar muy amargada y no me gusta el color rojo de mi vecino, pero pues eso ya es cosa mía. Pero sin embargo hay gente que te alarma de emoción hasta porque la mosca vuela, ¿no? Entonces, ahí viene efectivamente.
Y hay otras respuestas de vecinos, Meche, perdón, que por ejemplo, es que estoy en mi casa y puedo hacer lo que quiera. Son personas que a lo mejor nunca han estado empoderadas en su vida y en su casa es el único lugar donde sí lo están y tampoco dan su brazo a torcer. La importancia es... hay de todo de vecinos en la viña del señor, y bueno, el chiste es saber cómo lidiar con ellos de alguna manera, porque finalmente uno los tiene al lado.
Efectivamente. Mira, por aquí nos estaba preguntando una persona de nuestra audiencia en el caso específico de la mediación en Zapopan. ¿A dónde se comunica? Iba a buscar, no sé, ¿hay algún teléfono?
En Justicia Cívica. Hay que buscar el área de Justicia Cívica del ayuntamiento.
Justicia Cívica.
Y ahí le pueden orientar para acudir a una de las oficinas que están disponibles para llevar a cabo este proceso de mediación y de justicia.
Justicia Cívica del Ayuntamiento de Zapopan, ¿es correcto?
Así es.
Bueno,
así
pues, entonces ahí tiene, ¿quién nos preguntaba? Lulú, ahí tiene Lulú, esa es la respuesta. Te agradezco enormemente, Héctor Escamilla Ramírez.
Leo, buenas tardes.
Que estés muy bien. Vámonos a la pausa comercial, al regreso los deportes. Ya llegó, ya está aquí Manuel Trujillo Soriano.
¿Cómo estás, Meche?
Bien, ¿y tú?
Qué bueno, también bien.
¿No te ha afectado la lluvia?
No, fíjate que como ya estaba yo de acuerdo con la lluvia, cuando llegué al programa de las 4,
qué caray.
Y es cuando inicia a llover, entonces afortunadamente ya estaba aquí en la oficina cuando empezó a llover.
¡Qué influyente eres!
¿Cómo ves?
¡Qué
así
bárbaro!
De precisos andamos.
¡Qué bárbaro! Te dejamos con tu audiencia.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues vámonos a la información de los deportes. Y bueno, vamos a iniciar con, ya ve que las redes sociales de momento, pues son una llamarada, para bien o para mal, pero lo cierto es que hoy exponen un caso de un beisbolista juvenil sinaloense, apenas 14 años, que pues es importante su logro porque fue firmado ya por los Dodgers de Los Ángeles después de lo que fue un evento para detectar talentos. Lo que llamó la atención es la forma que de inmediato le llama a su mamá para avisarle y empiezan a llorar los dos. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar precisamente con este tema de este juvenil beisbolista sinaloense, Ezequiel Rivera, 14 años, y bueno, pues hoy lo contrató ya los Dodgers de Los Ángeles tras un festival de nuevos talentos, y lo primero que hace es hablar con su mamá. Aquí vamos a escuchar parte de la charla.
Bueno, mamá, ¿cómo anda?
Mande.
¿Cómo está?
Bien, mamá. Aquí vinimos a echar unos taquitos, mi abuelo y yo.
No, tú, bueno, mamá. Le tengo una noticia.
A ver.
De que ya firmé, mamá.
Pero doy, mamá.
Ya por fin puede descansar ya para Culiacán, mamá.
Mucha felicidad, mi viejo.
No, gracias, mamá.
Estoy muy orgullosa de ti.
Bueno, pues eso lo parte de el diálogo ahí muy íntimo, pues, y la forma en la que los dos pues se ponen a sollozar después de haber conseguido este importante contrato. Estamos hablando de una organización del béisbol de grandes ligas como los Dodgers de Los Ángeles y de un jovencito de 14 años de edad, en este caso Ezequiel Rivera, quien era por cierto seguido por los Marineros de Seattle y los Dodgers de Los Ángeles después del Mundial Sub-12, cuando en aquella ocasión ganó la distinción de mejor tercera base. Pues ahora ya es pelotero de los Dodgers de Los Ángeles. Obviamente tiene que seguir todo el proceso en las academias que tiene el equipo de Los Ángeles, pero ya por lo pronto pues ahí está el convenio o la firma del contrato de Ezequiel Rivera de 14 años con los Dodgers de Los Ángeles. El pedalista ecuatoriano Richard Carapaz ganó el día de hoy la etapa 17 del Tour Ciclista de Francia, lo que representa el primer triunfo de etapa para Ecuador en la historia de la carrera más importante del mundo. El vigente campeón olímpico en ruta dejó atrás a 13 kilómetros de meta a su compañero de escapada, Simon Yates. En la clasificación general, el belga Tadej Pogačar se mantuvo de líder con unos segundos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard, campeón defensor de este Tour ciclista que concluye el próximo domingo, ahí en los Campos Elíseos, en el mero centro de París. Y tenemos información relacionada o ya con miras a los Juegos Olímpicos. A partir de mañana jueves, muy tempranito y hasta el 26 de julio, se activará un perímetro de seguridad en París, en los alrededores del río Sena, donde tendrá lugar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, a la que se espera asistan unos 326 mil espectadores, un poco más de 100 mil en lugares de paga en los muelles bajos y 222 mil lugares en sitios gratuitos en la parte alta. Esto será la primera ceremonia, o esta, mejor dicho, será la primera ceremonia de inauguración en la historia de los Juegos Olímpicos que se llevará a cabo fuera de un estadio, de ahí que la seguridad sea un tema central. Alrededor de 10.000 atletas desfilarán en embarcaciones por el río Sena durante la inauguración. Y precisamente 9 días de que se inauguren estos Juegos Olímpicos, el día de hoy, Anne Hidalgo, alcaldesa de París, y Tony Stanguet, presidente del comité organizador, se sumergieron en el río Sena para mostrar la mejoría en su limpieza antes de la inauguración de las competencias prevista para el viernes 26. Y aunque el estado bacteriológico del Sena ha mejorado y su caudal continúa disminuyendo, pues todavía no está del todo confirmado si se podrán celebrar en ese lugar las pruebas de triatlón el 30 de julio y 5 de agosto, natación en aguas abiertas 8 y 9 de agosto, y el paratriatlón el 1 y 2 de septiembre. Esto se confirmaría en los próximos días. El equipo de básquetbol de los Estados Unidos derrotó sin problemas a Serbia por 105-78 en partido de preparación para los Juegos Olímpicos de París, celebrado hoy en Abu Dhabi. El Dream Team lució poderoso con sus pilares Stephen Curry, mejor anotador, con 24 puntos, y LeBron James. Por cierto que Estados Unidos y Serbia compartirán grupo en la primera fase del torneo olímpico. En información relacionada con el fútbol, le comento que continúa en estos instantes la fecha número 3. Jornada doble del fútbol mexicano, que para hoy tiene programados 4 partidos. Ayer fueron 5, hoy uno menos, son 4. 2 que están en estos instantes y 2 más a las 9. Minuto 30 de tiempo corrido, allá en la frontera, en el Estadio Olímpico, Bravos de Juárez y los Pumas están empatados a 0 goles. Este va un poquito más adelantado, minuto 35. En la victoria de Aguascalientes, Necaxa y Monterrey también están con par de roscas. Un poquito más adelante, a las 21 horas 9 de la noche, tendremos 2 duelos, Tigres contra el América y Toluca frente al Mazatlán. Y continuando con la temática del fútbol, bueno, le comento que hoy los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara presentaron a sus refuerzos para el torneo de apertura de la Liga de Expansión. Se trata de Alejandro Organista, Alberto Cejo, Juan de Dios Aguayo, Alejandro Bravo y Joel Pérez, con quienes el equipo universitario buscará el título para festejar a lo grande el 50 aniversario del debut del equipo en la primera división del fútbol mexicano. Y en el fútbol internacional, el Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra informó que inició acciones disciplinarias contra el mediocampista Enzo Fernández por su implicación en un video donde varios miembros de la selección de Argentina, luego de ganar la Copa América, aparecen cantando una canción con frases ofensivas y racistas sobre futbolistas franceses de ascendencia africana. Fernández reconoció el hecho y pidió disculpas, al tiempo que el club inglés reiteró su comportamiento discriminatorio. Es completamente inaceptable, dice el Chelsea, sobre el comportamiento en este caso de Enzo Fernández. Mientras tanto, la FIFA informó que ya abrió una investigación sobre este incidente. El colombiano Juan Carlos Osorio, exentrenador de la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Rusia y actual timonel de los Xolos de Tijuana, dijo que el error más grande de su carrera como técnico es no haber continuado al frente de la selección mexicana. Aquí lo escuchamos.
Obviamente tengo cariño especial por la selección mexicana, y de cierta manera también me da tristeza reiterarme a mí mismo que el error profesional más grande en mi carrera fue haber declinado la posibilidad de haber continuado el fútbol mexicano. porque ya en el 2018 entonces ya se estaban consolidando Irving, Edson, Montes estuvo con nosotros. Entonces yo creo que cuando hay un proyecto en pie, uno lo debe continuar. Y pues yo por razones personales lo decliné y...
Y bueno, se sigue arrepintiendo entonces Juan Carlos Cambios, seguramente usted lo recuerda, que así se le decía en el Mundial de Rusia porque era difícil que repitiera alguna alineación. Se suponía que México podría haber hecho algo más importante. Sorprendió con triunfos frente a Alemania y algunos otros encuentros, sin embargo, pues no pasó exactamente de lo mismo. Y hoy dice Juan Carlos Osorio que lamenta y que considera uno de los errores más grandes de su carrera el no haber seguido al frente del Tri. Bueno, por lo pronto es lo que tenemos en los deportes. Meche, reitero, marcadores en los dos partidos que están en marcha en estos instantes. Ya cambió, cayó el gol, el de la quiniela, allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos le ponen número a la casa y anotación de Campillo al minuto 32. Le hablábamos que al 30 iban 0-0. Bueno, al 32 Campillo está marcando lo que es el primer gol del encuentro y por lo pronto le da el triunfo parcial a los Bravos de Juárez sobre los Pumas de la UNAM. En el otro encuentro prevalece el par de roscas entre Necaxa y Monterrey en Aguascalientes. 9 de la noche, Toluca-Mazatlán y América frente a Tigres para esta noche.
Muchísimas gracias, Manuel Soriano, que estés muy bien. Gracias, don Fernando Pérez, gracias por su comunicación, que tenga usted una muy buena tarde-noche. Abel Bravo Domínguez, ya no le den tanta publicidad a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál publicidad, don Abel? Solamente damos información de lo que realiza la virtual presidenta electa. Me parece que es muy diferente a publicidad, como usted lo menciona, o no sé a qué se refiera exactamente. Abel Bravo Domínguez, usted mismo aquí nos manda otro mensaje. Dice, yo tengo dos hermanas y estoy en conflicto con ellas porque no me quieren dar parte de la herencia. ¿Qué puedo hacer? Don Abel, ¿esa herencia quién se las dejó? ¿Hubo testamento de por medio o no hubo testamento de por medio? Como quiera que sea, yo le invito en todo caso a que consulte a un abogado. Consulte a un abogado para que pueda exponer su caso, un abogado civil, para que le pueda orientar, porque bueno, no sé si la herencia la dejó a lo mejor su papá, su mamá, o es que sus hermanas no lo quieren tomar en cuenta para la herencia, no me queda muy muy claro, pero si es alguien que ya dejó herencia, hubo testamento o no hubo testamento, son procesos diferentes. Entonces yo creo que un abogado sería el indicado para darle a usted la orientación que requiere y saber cómo, pues cómo actuar en consecuencia. Nos dicen, se llama cubreboca, pero debe cubrir nariz y boca. Muchas personas solo se cubren la boca. Eso es verdad, nos dice este radio escucha que no nos deja nombre. Avenida Lázaro Cárdenas del Río, de los Cubos al Álamo, un verdadero estacionamiento, parados casi sin movimiento. Saludos, nos dice Javier González. Muchas gracias, Javier. Soy Sergio Quesada. ¿Qué opinas de la declaración de Trump de que enviará un grupo de asesinos a aniquilar a los jefes de los cárteles de México? Lo malo es que va a querer cobrar millones de pesos por hacerlo o quedarse con Baja California. Señor Quesada, es Trump siendo Trump, ¿no? ¿Cuántas cosas no ha dicho que pues en realidad no ha hecho? No creo que, digo, la bravuconada sea tan sencilla, tan fácil de realizar, ¿eh? No lo creo, pues. Pero es Trump siendo Trump, pues. Dice, me parece muy buena esta idea para niños, niñas y adolescentes, o tal vez también jóvenes. Buenas noches. A ver, me mandan aquí, dice, si estás en peligro y me ves en la calle, dime tío o tía, y yo sabré qué pasa. Que se haga viral, cuidemos a nuestros hijos. Bueno, pues esta es la sugerencia que nos hace llegar esa persona de nuestra audiencia, a la que le agradecemos. A ver, ¿qué más nos dicen? Buenas tardes, ¿me podrá orientar la página para sacar la hoja de no derecho de habiencia? A ver, por favor, gracias, Humberto Beltrán. A ver, será hoja de derecho a habiencia, pero ¿de derecho a habiencia de dónde, don Humberto? ¿Del IMSS, del ISSSTE, de pensiones del Estado? ¿De dónde? O sea, entiendo que usted quiere confirmar, estoy entendiendo bien, que usted quiere confirmar que es derechohabiente de alguno de estos servicios. Deme un poquito más de datos para poder entender. También nos dicen, buenas y lluviosas noches de miércoles, tengan tú y todos en cabina y los radioescuchas. Soy Lore, en casa descansando y recuperándome de la gripe y ronquera por tanta lluvia mojada. Saludos a Martita Bañuelos y mis condolencias por la muerte de tu compañera Ana Luisa Álvarez, que según yo era telefonista. A sus familiares les doy más sentido pésame y a ustedes también, Ochi, cuídense mucho. Muchas gracias, Lore. Ana Luisa Álvarez, efectivamente, nuestra compañera que se nos ha adelantado en el camino, la conocíamos como Heidi, ella estaba en el área operativa para las estaciones. Aparte, ella grababa también noticieros, Notisistema. Seguramente usted recordará también su voz cuando ella grababa algunos de los noticieros Notisistema. Pues se nos fue Heidi. Siempre creo que todos hemos coincidido en lo mismo. Heidi era una mujer muy sonriente, siempre estaba de buenas. Era una mujer que no le decía a usted que no, si veía cómo la podía ayudar o le podía ayudar, lo hacía. De verdad, o sea, uno podía llegar y decirle, oye, Heidi, tal cosa, mira, no sé, pero a ver, vente, vamos a averiguar. Siempre tenía disposición. Esa es una de las cosas que yo me quedo mucho con de Heidi, porque creo que nos falta mucha disposición. A veces a la gente nos pregunta algo sencillo y, no sé, igual averigüe, vaya. Dios de mi vida, o sea, si a lo mejor está en nuestras manos hacer la diferencia en ese momento para otra persona, pues a lo mejor también en algún momento nosotros vamos a necesitar que alguien con la misma amabilidad y empatía nos ayude, porque siempre vamos a estar de un lado o del otro. Un día vamos a estar del lado en el que podemos ayudar a alguien y otro día vamos a estar del lado en el que busquemos que alguien nos ayude, ¿no? Entonces sí recuerdo mucho a Heidi en ese sentido, que era muy generosa. Muy generosa. En paz descanse. Pues vamos a la pausa comercial y ya regresamos.
En Radio Metrópolis 7.
De regreso estamos con usted con más información. El empresario Carlos Ahumada compareció ante un tribunal en el reclusorio norte para dar cumplimiento al amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o presentación en su contra. Hasta el momento no hay fecha para la audiencia, sin embargo su abogado presentó un escrito para solicitar al juzgado una audiencia y dar carpetazo al proceso que enfrenta su cliente. El empresario argentino fue extraditado ayer a México para que responda por diversos cargos de defraudación fiscal. Y un juez de ejecución de penas admitió esta solicitud de audiencia presentada, como ya le decía, por la defensa del empresario Carlos Ahumada, por el delito de fraude genérico. Al mismo tiempo, se pidió la prescripción del delito. Aún no existe, reitero, la fecha para la audiencia. Sin embargo, el juzgador dio un plazo de 5 días hábiles para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los abogados del empresario presenten sus pruebas sobre el caso. Será hasta que regrese de vacaciones el Poder Judicial cuando el caso se retome nuevamente. Las autoridades pretenden que el empresario ingrese al reclusorio norte para concluir la sentencia de 1 año, 10 meses y 23 días por el delito de fraude genérico. Esto es a como estamos en este momento, informativamente hablando, el caso de Carlos Ahumada. Pero mi compañero Ricardo Camarena nos recuerda precisamente la historia de este personaje, Carlos Ahumada, extraditado a México.
Tristemente célebre, hoy reparamos en un personaje polémico, incómodo para la izquierda mexicana que vivía un gran momento a principios de los 2000. Exhibido a través de la televisión a nivel nacional, argentino pero nacionalizado mexicano. Hoy está de vuelta en nuestro país, regresó extraditado con cuentas pendientes con la justicia mexicana, aunque por el momento libre. Carlos Ahumada Kurtz.
Aquí estoy ya nada mal, soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasará tu maldad.
Nació en Córdoba, Argentina en 1963. Se ha dedicado a la minería, a la construcción, a los medios de comunicación y hasta al fútbol. En algún momento fue dueño de los Panzas Verdes de León, Guanajuato y de los Laguneros de Santos, Torreón. Su nombre cobró notoriedad en 2004 cuando se difundieron los famosos videoescándalos en donde entregaba dinero en efectivo, sobornos a integrantes del PRD a cambio de contratos de obra pública, en aquel tiempo en donde el jefe de gobierno del Distrito Federal era el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en tiempos en donde era pareja de otra prominente perredista, Rosario Robles. Así recordaba este episodio López Obrador.
El escándalo de este argentino Ahumada entregándole dinero a René Bejarano, y el que era secretario de finanzas de mi gobierno lograba el mismo Ahumada jugando en Las Vegas. Eso fue durísimo.
Fue acusado de fraude por 30 millones de pesos en contra del gobierno capitalino. Entonces huyó a Cuba, fue deportado y permaneció en la cárcel sin un auto de formal prisión por un par de años, por lo que fue puesto en libertad en 2007. Aprovechó para regresar a su tierra, a Argentina, en donde se reincorporó al mundo del fútbol. Pero lo cierto es que el tema no estaba cerrado en México. La Interpol lo detuvo en 2019 a petición de la Fiscalía General de la República en nuestro país por evasión de impuestos, pero lo liberaron porque en aquel país sudamericano fueron desestimados los cargos. Así lo exponía el juez argentino Sebastián Ramos en entrevista con Amás.
Realizar la audiencia correspondiente de establecer que no tenía ninguna restricción por otro juez nacional o internacional, en este caso, se dispuso evidentemente efectiva su libertad.
La Fiscalía General de la República emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, por lo que fue capturado recientemente en Panamá y extraditado a Argentina. Detenido en su país natal, comenzó el proceso para extraditarlo a México. Esto compartía a Imagen Alfonso Arnaez, abogado del empresario, luego del traslado de su cliente a nuestro país este martes.
El señor Ahumada llega a México con una suspensión provisional vigente, otorgada por un juez de amparo a la Ciudad de México, que impide que el señor Ahumada sea reaprendido una vez que salga de las instalaciones del hangar de la Fiscalía.
Gracias a una suspensión judicial, Ahumada Kurtz enfrenta este proceso en libertad. Aún tiene pendiente una condena y el pago de 30 millones de pesos por reparación de daños, aunque afirma que estos delitos ya prescribieron. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a mi compañero Ricardo Camarena. Carlos Ahumada, pues un personaje bastante popular allá a principios efectivamente de los 2000, como nos lo recordaba Ricardo. Y vayámonos ahora con otros temas. Mi compañero José Luis Jiménez Castro ya está listo en la línea telefónica. Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos con gusto. Huicho, ¿me escuchas? Huicho.
Sí, hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Fíjate que también, tuvimos una larga charla con Luis Cisneros, el regidor de Vialidad del Ayuntamiento de Guadalajara, y tú recordarás que él ha presentado las iniciativas para que en Guadalajara estas empresas de cable ya dejen de dejar sus cables colgados de postes, de luminarias, de árboles, y que han generado ya accidentes, motociclistas que se han atorado, incluso la muerte de uno de ellos, ciclistas, peatones, que se atoran en estos cables. Él da a conocer los resultados que ha generado justamente su iniciativa durante esta gestión municipal de 2 años y poquito más, y esto es lo que nos comentó en torno a lo que ha pasado con las empresas cableras, por lo menos en el municipio de Guadalajara. Escuchemos.
La obligación que tienen las... Mira, en efecto, nosotros aprobamos la obligación que tienen las empresas de cable a retirar todo este cableado obsoleto que tienen en la ciudad, que representa en ocasiones hasta el 75% del cableado que vemos. Uh-huh. Se aprobó esta iniciativa. A partir de entonces se han retirado 260 toneladas de cableado obsoleto en la ciudad, 2,280 kilómetros que se han retirado en 136 colonias de la ciudad, 645 vialidades que se han intervenido. a costo de las propias empresas en el cumplimiento de su obligación. Esto no le ha costado al municipio. Invitamos a los ciudadanos que llamen al 070 para reportar el cableado que ven suelto en la ciudad, que es responsabilidad de las empresas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una instancia federal que regula el tema de las telecomunicaciones, interpuso una controversia constitucional contra esto que aprobamos en el municipio y llegó a la Suprema Corte de Justicia. Demandaron que quedaran sin efecto inmediatamente estas reformas y la Suprema de Justicia, Corte de Justicia les negó esa suspensión. Incluso desechó por improcedente esta controversia. Te puedo decir que Guadalajara le puso el ejemplo también a Monterrey, que ya aprobó una reforma muy similar en sus términos a la que nosotros aprobamos, y es un tema que demanda la atención de los municipios, ya que quien tuviera que regularla, que es la instancia federal, no lo está haciendo. Nosotros no nos estamos metiendo a regular el espectro de las telecomunicaciones, simplemente que cumplan con las medidas de seguridad necesarias para ello. Hoy hablábamos del tema movilidad. Ha habido ciclistas, motociclistas, simplemente peatones que se ven afectados por estos cables caídos, ¿no? No es un tema solamente de imagen urbana, claro, que lo es, pero de calidad de vida en la ciudad, sino también es un tema de seguridad y de protección civil.
Oiga, y en esta
eso es lo que comenta el regidor Luis Cisneros de Movilidad de Guadalajara, regidor de la sección de movilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, él señala que pues, las cosas han ido bien. Ahora yo le pregunto a usted por su colonia, ahí por Santa Tere, ahí por el Santuario, ahí por Paseo del Sol, que eran de las colonias, por la Moderna, por ejemplo, ¿cómo le está yendo con los cables de las empresas cableras? ¿Siguen colgando? ¿Se ven ahí los tendederos? Bueno, dice el regidor que las cosas están funcionando bien, ya les queda poco tiempo en el cargo ahí en el municipio de Guadalajara, y parece, como comentó él, van a cerrar bien el año, tomando en cuenta que las cableras sí les hicieron caso. Pues el reporte que te tengo, mi querida Mechita.
¿Cómo lo miden esto? Es decir, que efectivamente está funcionando, que las propias cableras se hagan cargo de sus cables. Te lo digo porque no sé, Huicho, si has observado ahora con las lluvias, quedan más expuestos muchos cables que estaban quizás enredados y que han caído por la fuerza de la lluvia, del viento, en fin. Ajá. Entonces, no sé yo cómo midan que está funcionando esto.
Bueno, entiendo, y tú recordarás hace como año y medio que las mismas empresas cableras, junto con los gerentes, los directivos, acompañados por la gente del Ayuntamiento de Guadalajara, estuvieron recorriendo las calles donde se veía más problemática, y bueno, se veían a los trabajadores enrollando los cables, cortándolos, quitándolos, recogiendo prácticamente todo esto. Y yo honestamente te digo, creo que se ve un poquito más limpia la ciudad a como estaba antes, pero no se ha logrado el 100%. Esto por eso le pregunto a la gente, ¿cómo está su colonia? Porque ahora con las lluvias, pues sí se han visto muchos cables que se han venido abajo, Mecho.
Sí, efectivamente, y bueno, a veces cuando pues es para la foto, todo el mundo se porta bien.
Así es.
¿No? Bueno, pues ojalá que así sea, porque al final del día también lo más importante es el tema de seguridad, que la gente, los peatones, ciclistas, motociclistas, en fin, hasta los propios automóviles no se enreden con los cables. Gracias, Huicho.
Gracias, Mecho, estamos al pendiente. Gracias.
Gracias. Bueno. Ya, se fue Huicho. Bueno, y ya nos vamos nosotros también. Se nos acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! Pasó volando. Le agradezco infinitamente, como siempre, a nombre de todo el equipo, el favor de su escucha, y deseo también a nombre de todo el equipo que tenga usted una muy buena noche, un sueño reparador. Descanse. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana. Muy buenas noches.